Lección 17. Hacia la madurez espiritual. El ministerio de enseñanza de la Iglesia. En la conversión se produce una transformación. El converso tiene nuevos deseos y nuevas prioridades. El cambio es tan grande que la Biblia lo describe como una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Pero algunas cosas llevan tiempo. El converso no ve inmediatamente cómo aplicar los principios cristianos a todas las partes de su vida. Tiene que aprender los principios y luego ver la manera de aplicarlos. También hay un proceso de madurez espiritual personal. El nuevo converso es un bebé en Cristo. Tarea y tiempo para reflexionar. Lee 1 Corintios 3, 1 a 2. Según estos versículos, ¿qué es lo típico de un nuevo converso? Tarea y tiempo para reflexionar. Lee Hebreos 5, 13 a 14. ¿Cuál es la leche de la que hablan los versículos? ¿Qué es la carne? ¿Cuál es una característica de la madurez espiritual? Al principio de este curso, vimos la gran comisión que Jesús dio a la iglesia. Veámosla de nuevo. Tarea y tiempo para reflexionar. Lee Mateo 28, 18 a 20. En este pasaje, ¿qué responsabilidad dio Jesús más allá de la evangelización? Antes de dar la gran comisión, Jesús declaró que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Luego, dio a la iglesia la responsabilidad de llevar a la gente a la obediencia de su autoridad. Jesús dijo a los discípulos no solo que predicaran el evangelio, sino que enseñaran todas las cosas que había mandado. El evangelismo es solo la primera parte de la tarea. Enseñar a los conversos a obedecer todos los mandatos de Jesús es el proceso del discipulado. Fallar en el discipulado es tan grave como fallar en la evangelización. El ministerio de la enseñanza de la iglesia es llevar a los convertidos a la madurez espiritual. En Efesios se nos dice que Dios llama a las personas a funciones especiales de ministerio con el propósito de edificar a los creyentes para que dejen de ser niños. Efesios 4, 11 a 14. Un resultado de su llegada a la adultez espiritual es la estabilidad doctrinal. Un pastor es especialmente responsable del discipulado. Pablo le dijo a Timoteo, «Ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza». 1 Timoteo 4:13. No se refería principalmente al estudio personal de Timoteo. Estaba hablando del ministerio. El ministerio de Timoteo debía centrarse en la lectura y explicación de las Escrituras, la dirección espiritual y la enseñanza de la doctrina cristiana. Uno de los requisitos de un pastor es que sea capaz de enseñar. 1 Timoteo 3:2. Dado que el aprendizaje es parte de la formación espiritual, la enseñanza es parte del trabajo de discipulado. Los maestros son importantes en la iglesia, y la iglesia siempre debe trabajar para desarrollar maestros. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. 2 Timoteo 2:2. Esta instrucción fue dada por Pablo a Timoteo, como de un evangelista y pastor experimentado a un ministro más joven. Pablo no confiaba en que la fe se transmitiera solo por la predicación. Los individuos necesitarían ser entrenados con un esfuerzo especial y estar preparados para entrenar a otros. Si tal entrenamiento no se lograría predicando a la congregación, estos hombres fieles tendrían que ser entrenados individualmente o en pequeños grupos. Hay mucho que enseñar. ¿Qué pastor tiene tiempo para hacerlo todo? Especialmente porque no todos están listos para la misma instrucción al mismo tiempo. Pero en Efesios 4:11 no se dice que dio un pastor. Una sola persona y una sola función. Por el contrario, hay varios roles y varias personas para desempeñarlos. Dios llama a los maestros, les da la capacidad de enseñar y los equipa a través de la iglesia para un ministerio de enseñanza, comunidad cristiana y responsabilidad espiritual. El verdadero discipulado es más que enseñar información. Incluye la formación de valores, prioridades, actitudes y estilo de vida. Este proceso solo puede darse en una comunidad cristiana con responsabilidad espiritual. Vemos a lo largo de la Escritura que la intención de Dios es que las personas vivan en comunidad, empezando por el deseo de Dios de que Adán no debe estar solo. Génesis 2:18. Algunas ventajas de la comunidad se describen en Eclesiastés 4:9 a 10. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, El otro levantará más a su compañero, pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Dios le dijo a Moisés que su plan para Israel era que fuera un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, 6. La herencia debía transmitirse por familias, descrita en lo que se llama el Gran Mandamiento. Deuteronomio 6, 4 a 9. El Espíritu Santo inspiró a los escritores del Nuevo Testamento a utilizar esos términos para referirse a la iglesia. Primero de Pedro 2, 9. Dios siempre ha querido que las personas que se relacionan con Él también se relacionen entre sí. Nuestra relación con Dios nos convierte en una comunidad de fe. Al igual que nuestra relación con Dios, exige un compromiso. Nuestra relación con el pueblo de Dios exige un compromiso. Es un error que una persona piense que puede tener una relación correcta con Dios, pero que elija no tener una relación con el pueblo de Dios. Pablo utilizó la metáfora del cuerpo para describir la relación entre los miembros de la iglesia. Primero de Corintios 5:6. Ningún miembro puede funcionar correctamente si trata de ser independiente del cuerpo. Los miembros deben cooperar y cuidarse mutuamente, o no habrá cuerpo. Si un miembro se ve perjudicado, todos sufren. Las acciones de un miembro afectan a todo el cuerpo. Pablo habló de esto cuando trató la situación del hombre en una relación inmoral, aunque utilizó la metáfora del pan. Dijo, ¿no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Primero de Corintios 5, 6. Debemos vernos como partes vitales de una comunidad cristiana. Muchos de los mandatos del Nuevo Testamento no pueden cumplirse sin un sentido de comunidad. Para cumplir los mandatos de Dios, los cristianos deben vivir comprometidos unos con otros. Esto significa que la comunidad cristiana conduce a la responsabilidad espiritual. Encontramos muchos lugares en la Biblia en los que la comunidad cristiana está relacionada con la responsabilidad espiritual. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Hebreos 13:17. Este versículo dice a los creyentes que se sometan a los que están en posiciones de autoridad espiritual. El mandamiento también da una gran responsabilidad a los líderes espirituales. Su responsabilidad no es solo dirigir con autoridad, sino vigilar las almas que están bajo su cuidado. Para hacer eso, deben conocer lo suficiente a su gente como para dar dirección espiritual individual, y deben tener una relación con su gente que haga posible tal dirección. La comunidad cristiana y la responsabilidad espiritual se describen también en este pasaje. Tarea y tiempo para reflexionar. Lee Hebreos 10, 24 a 26. ¿Qué se ordena en este pasaje? Aquí se nos ordena estar atentos a las necesidades de otros cristianos y animarlos a hacer lo que es correcto. Tarea y tiempo para reflexionar. Describe la relación que sería necesaria entre los creyentes para que cumplan con esta responsabilidad. Nuestro aliento no es eficaz si no tenemos una relación adecuada con los demás. Tenemos que conocerlos bien y mostrarles amor y preocupación. De lo contrario, se sienten ofendidos por los consejos personales. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Hebreos 3, 12 a 13. Estamos llamados a rendir cuentas unos a otros. La exhortación aquí debe ir más allá de las reuniones programadas de todo el cuerpo de la iglesia, pues se nos ordena exhortar diariamente. Esto requiere un compañerismo individual o en pequeños grupos. Este tipo de compañerismo no sería simplemente comer juntos o visitar, sino que tendría un propósito espiritual. Para lograr este propósito, debemos planear a propósito conversaciones y reuniones de grupos pequeños con esa prioridad. La forma en que podemos beneficiarnos unos a otros se ilustra en Proverbios 27, 17. El hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. No es necesario que una persona sea superior a otra para beneficiarla con la dirección espiritual y el aliento. De hecho, la dirección espiritual dada con humildad tiene más probabilidades de ser aceptada. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago 5:16. La confesión de las faltas personales no suele ocurrir en grupos grandes. Por lo tanto, este mandamiento no se cumple fácilmente en los servicios de la iglesia. El contexto muestra la razón del mandamiento: que los que han errado puedan ser restaurados. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. A menudo, un cristiano siente que a nadie le importa lo que está pasando. Los compañeros cristianos se preocuparían si pudieran entender realmente lo que está sufriendo, pero normalmente no le conocen lo suficiente como para entenderlo. ¿Cómo podemos soportar las cargas de otros si no sabemos realmente cuáles son? En los primeros días después del nacimiento de la iglesia, la relación estrecha entre los creyentes era la norma. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2:46. John Wesley dijo que no existe el cristianismo individual, tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué crees que quiso decir Wesley con su declaración? La responsabilidad espiritual se da en una comunidad cristiana sana. Tener una rendición de cuentas espiritual es establecer una relación con una persona o grupo al que informamos de nuestra condición espiritual, nuestro éxito o fracaso en las disciplinas espirituales y nuestros compromisos de desarrollo. Sin rendición de cuentas espiritual, no cumpliremos todos los mandatos de la Escritura y descuidaremos un medio que Dios ha diseñado para darnos la gracia. Características de la madurez espiritual. ¿Qué significa ser espiritualmente maduro? ¿Cómo describirías a un cristiano maduro? Dado que la madurez requiere tiempo, tiende a llegar con la edad. Tito 2:1 a 5. Obviamente, algunas personas envejecen sin madurar espiritualmente como deberían, y hay jóvenes que demuestran una madurez inusual. La mayoría de las características de la madurez no se alcanzan completamente en un momento determinado, sino que aumentan gradualmente. A veces, pueden aumentar repentinamente debido a una experiencia espiritual o a una experiencia en la vida. Aunque una persona debe seguir desarrollándose durante toda su vida, hay un nivel que puede alcanzar que puede llamarse madurez espiritual. Las características de la madurez espiritual se describen en varios pasajes de las Escrituras. Varios estudiantes deben leer estos pasajes al grupo. Efesios 4, 11 a 14. Hebreos 5, 12 a 6. 1. Primero de Corintios 3, 1 a 2. Y primero de Juan 2, 12 a 14. A continuación se presenta una lista de características que son signos de madurez espiritual. No es una lista completa, y algunos puntos de la lista no son completamente distinguibles de otros puntos. Un cristiano maduro puede no demostrar todas estas características completamente, pero está creciendo. Puede que no se dé cuenta de algunas de sus faltas, pero responderá a la obra continua del Espíritu Santo en su corazón. 10 características de la madurez espiritual. 1. La semejanza con Cristo en motivos, actitudes y acciones. La semejanza con Cristo proviene de la pasión por conocer a Cristo en su naturaleza, experimentando espiritualmente su muerte y resurrección. Filipenses 3:10. Puede incluir compartir su sufrimiento en la persecución. Una persona que ama a Cristo de esta manera será transformada para ser como Él. Ser como Cristo es estar motivado por el amor y no por el egoísmo o el orgullo. Un cristiano quiere ser como Cristo y se entristece cada vez que se da cuenta de que no fue como Cristo en algo que dijo o hizo. 2. Relación estrecha con Dios. Una persona debe acercarse más a su relación con Dios. Los signos de una buena relación con Dios son el disfrute de la presencia de Dios, el amor por la palabra de Dios y el tiempo dedicado a la oración. 3. Demostración de los frutos del Espíritu. El Espíritu Santo produce fruto en la vida del creyente, que incluye amor, gozo, paciencia y autocontrol. Un creyente se vuelve más consistentemente amable y gentil al dejar que el Espíritu Santo trabaje en su temperamento. 4. Victoria sobre el pecado exterior e interior. El creyente aprende a depender de Dios para vencer la tentación. Se somete a la limpieza de Dios para tener un corazón santo. Desarrolla hábitos y disciplinas que le ayudan a vivir consistentemente en la victoria. Si cede a una tentación, la confiesa a Dios y ora pidiendo perdón y fuerza. debe compartir sus fracasos con amigos cristianos cercanos que oren por él. Santiago 5:16. 5. Disciplinas espirituales establecidas. Las disciplinas espirituales son formas de practicar para que nuestra relación con Dios sea la primera prioridad. Una persona que no ora constantemente, no lee la Biblia y no asiste a la iglesia, no es un cristiano maduro. 6. Carácter cristiano desarrollado. El cristiano aprende a guiar su vida por los principios de honestidad, fiabilidad y trabajo fiel. 7. Una vida cristiana coherente. Un creyente aprende a aplicar los principios cristianos a la vida. Un cristiano maduro debe querer parecer un cristiano todo el tiempo en su comportamiento y actitudes. Cuando se da cuenta de que algo que dice o hace no es consistente con el amor en su corazón, depende de la fuerza de Dios para hacer cambios. 8. Relaciones saludables. Un cristiano maduro desarrolla amistades profundas con otros cristianos. Mantiene las relaciones mostrando honestidad, paciencia y perdón. Es humilde y admite sus errores. Debido a que puede malinterpretar una situación, puede no ser tan paciente como debería, admitir un error rápidamente, o tener la opinión correcta sobre otra persona. 9. Un ministerio personal. Un creyente debe identificar sus dones espirituales. Debe encontrar su lugar en la iglesia para ser una bendición para otros. Un creyente puede ministrar en la iglesia ayudando a evangelizar y discipular a otros en la vida cristiana. 10. Resistencia a condiciones duras. Un creyente debe aprender a confiar en Dios cuando suceden cosas malas. Debe depender de Dios cuando se encuentra en situaciones difíciles. Un creyente maduro no pierde la fe cuando no entiende por qué sucede algo. Conclusión. Las características de la madurez espiritual no dependen del talento natural. No son lo mismo que las habilidades ministeriales. No necesariamente acompañan a la capacidad de liderazgo. Es bueno si un líder es espiritualmente maduro, pero a veces una persona se convierte en líder debido a sus habilidades, mientras que todavía no es espiritualmente maduro. A veces una persona es espiritualmente madura, pero no tiene capacidad de liderazgo. Ciertos tipos de personalidad parecen naturalmente más pacientes y amables. Los rasgos naturales de la personalidad no son lo mismo que la madurez espiritual. Dios trabaja en nuestras personalidades y ayuda a equilibrar nuestras tendencias. Si analizamos a una persona en particular, no podemos distinguir exactamente entre su personalidad natural y las características del desarrollo espiritual. Los problemas de salud también pueden afectar al discernimiento y las reacciones de una persona. No debemos apresurarnos a juzgar a los demás.